Servicio matutino 30 de abril de 2023. Amós 4. Prepárese para encontrarse con su Dios. Introducción. Había una enorme cantidad de preparación en marcha. Todas las invitaciones han sido enviadas y los invitados están ocupados preparándose para el evento. No estoy hablando de ninguna de las muchas bodas que se planean para este verano, sino más bien de la coronación de un rey. En todo el país y más allá, hay personas que han recibido una invitación para asistir a la coronación del rey, y algunos de ellos incluso tendrán la oportunidad de conocer al rey el día de su coronación. Para aquellos que van, sin duda habrá un poco de preparación al ir a conocer al rey. Querrán verse lo mejor posible, prepararán alojamiento. Estoy seguro de que no querrán tomar el metro, así que prepararán transporte. Supongo que habrá algunos trámites que completar para asegurarse de pasar por todos los puntos de control de seguridad. Han recibido una invitación a la coronación y ahora están preparados para ese gran día en sus vidas. En nuestro pasaje de esta mañana leemos sobre la necesidad de prepararnos para un día más grande, porque hay un día que se acerca de importancia infinitamente mayor que la coronación del rey Carlos. Dios le dice a los israelitas a través del profeta Amós: prepárense para encontrar con su Dios, oh Israel, prepárense para encontrarse con Dios. Contexto. En estas últimas semanas hemos visto que Amós ha venido del sur de Judá con el acento y las credenciales equivocadas para profetizar juicio sobre Israel. Él ha establecido toda la profecía con la declaración: el Señor ruge desde Sion. 1 y 2. El Señor es comparado con un león rugiente, y los pastores lamentan mientras que Carmelo se marchita. Estaban bastante contentos cuando él estaba recorriendo las naciones y profetizando juicio, pero luego vino su veredicto sobre Judá e Israel, y fue igual de severo. Fue claro: el juicio viene para las naciones y para el pueblo de Dios. El capítulo 3 continuó con esta denuncia de la nación de Israel y la predicación del severo juicio por venir, y ese tema continúa en el capítulo 4 y llega a su punto máximo en el versículo 12 con el llamado: prepárate Israel para encontrarte con tu Dios. ¿Cómo se puede ver? Ellos definitivamente no estaban listos para encontrarse con su Dios. Estaban desprevenidos para encontrarse con su Dios. Supongo que al comenzar este mensaje hoy, es importante que también pensemos en esa pregunta. ¿Estamos listos para encontrarnos con nuestro Dios? Si hubiera recibido una invitación a la coronación, estoy seguro que te asegurarías de estar listo. Te encontrarás con Dios algún día. ¿Estás preparado para encontrarte con Él? Ese que viene como un león rugiente. Bueno, al mirar el capítulo 4 juntos, parece que hay varias cosas que el Señor quiere que la gente sepa, cosas que serán importantes si la gente quiere estar preparada para encontrarse con Él. Lo primero que realmente necesitan entender es la realidad de que esta sociedad está corrupta. Eso ya ha sido señalado en el libro. Hemos visto que 2:6, venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. 2:7, pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra. 2:7, padre e hijo se acuestan con la misma mujer. 3:10, los acumulan en sus fortalezas, el fruto, la violencia y el saqueo, no saben actuar con rectitud. Y a medida que avanzamos hacia el capítulo 4, esa señal de que la sociedad está corrupta suena una vez más. No sé si es mi vena traviesa o qué, pero me gustaría imaginarme a Amós como el orador en la WIU de mujeres de Samaria. Y sabes, la presidencia de la WIU se levanta y da la bienvenida a Amós desde Tecoa, quien ha venido a hablar con ellas y les cede la palabra, y su línea de apertura es: oigan esta palabra, ustedes, vacas de Basán, que vivan en el monte de Samaria, que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposas, ¡tráiganos de beber! ¡Boom! ¡Qué línea de apertura tan impactante! Amós dirige su fuego hacia las mujeres nobles de Israel y las compara con las vacas de Basán. Verás, Basán era famoso por ser un lugar exuberante, pastizales, y las vacas de Basán eran vacas bien alimentadas y gordas, que vivían en el regazo de lujo. Así que llamar las vacas de Basán era señalar su existencia holgada en el regazo de lujo. Ahora, no es el hecho de que sean ricas lo que Amós critica. De hecho, no creo que tenga nada crítico que decir sobre las riquezas como tal. Su crítica se centra en cómo se adquieren esas riquezas y cómo se usan esas riquezas. Ahí es donde concentra su crítica. Estas nobles mujeres, ricas y bien alimentadas, eran lo que oprimían a los pobres y aplastaban a los necesitados. Estas estaban contentas con su explotación de sus semejantes. Estaban contentas de aplastar la dignidad humana de otros, siempre y cuando permanecieran en el regazo de lujo. Las mujeres son cómplices junto con sus esposos en la sociedad israelita antigua. El poder habría estado muy inclinado a favor de los hombres, pero aquí hemos demostrado una versión temprana de empresa conjunta. La esposa era tan culpable como el esposo por la forma en que se trataba a las personas en la sociedad israelita, por la forma que la explotación gobernaba el día. Ustedes que oprimen a los pobres y aplastan a los necesitados, y mira lo que dicen a sus esposos. Tráeme una bebida, cariño. Amós señala aquí que las mujeres ejercen un poder sustancial de manera detrás de escena. En este momento se esperaba que la mujer sirviera al hombre, pero aquí el esposo es enviado a buscar las bebidas. El lenguaje original dice en realidad, ustedes que dicen a sus señores, traigan para que bebamos. Parece que están dominando a sus señores. Es una imagen de opulencia construida sobre las espaldas de los pobres. Y Dios dice, versículo 2. El Señor Omnipotente ha jurado por su santidad. Vendrán días en que hasta la última de ustedes será arriada con garfios y arpones. Una tras otra saldrán por las brechas del muro y hacia Hermón serán expulsadas, afirma el Señor. Viene un día en que estas opulentes vacas de Basán enfrentarán el juicio, serán llevadas con ganchos. No sé si tenían anillos en sus narices en lugar de sus orejas o qué, pero está bastante claro lo que está sucediendo. Serán enganchadas y arrastradas a través de las brechas en la pared, arrojadas fuera, destruidas, declara el Señor. Estos líderes en Israel simplemente estaban tratando de avanzar, querían la buena vida, y si querían la buena vida, entonces se tenían que hacer algunos compromisos. Habría que explotar a algunas personas, tendrían que ser pisoteadas en el camino hacia arriba. Esos mismos tipos de problemas prevalecen hoy en día. A medida de que navegas por tu camino a lo largo de la carrera profesional, a medida que subes por el resbaladizo poste, habrá tentaciones de comprometerse de llegar ahí, cueste lo que cueste, sin importar a quién le cueste. ¿Qué importa si algunas personas necesitan ser explotadas para llegar ahí? Pero Dios lo nota, Dios se preocupa. El que ve la sociedad está corrupta y que a menudo a los pobres son pisoteados y explotados. Lo ve, lo sabe y es consciente de que su propio pueblo a menudo se convierte en algo parecido a la sociedad que lo rodea. La sociedad está corrupta. ¿Estamos cómodos con la corrupción tú y yo? ¿Estamos contentos de cortar esquinas? ¿Somos de esos despreocupados acerca de las personas que son pisoteadas metafóricamente siempre, y cuando obtengamos el estilo de vida del estilo de vida que queremos y un gin tonic al final de la noche? prepárate para encontrarte con tu Dios. No solo la sociedad está corrupta, sino que la religión es corrosiva. Mirad esa primera línea en del verso 4. Amós realmente es el maestro de la línea de apertura. Vayan a Betel y pequen, vayan a Gilgal y sigan pecando. ¿Te imaginas si todas nuestras redes sociales publicaran la línea de venir a Harper y pecar? Imagínate a Janet anunciando el próximo miércoles, bueno, vamos a tener nuestra noche de venir a Harper y pecar. Es impactante, ¿verdad? Simplemente suena mal. Te detiene en seco cuando lo lees. Verás, Betel y Gilgal eran centros clave de adoración. Betel podía remontar su historia hasta el tiempo en que Jacob huyó de su hermano y después de engañarlo para obtener su herencia, fue donde Jacob tuvo un sueño de que la escalera entre el cielo y la tierra, y cuando despertó llamó al lugar Betel, la casa de Dios. Sin embargo, como sabes, cuando el reino se dividió en dos y se formaron Judá, Israel, el primer rey de Israel después de la separación no quería que la gente viajara a Judá para adorar, y por eso estableció centros de adoración en Betel y Gilgal. No necesitas ir a Jerusalén para adorar, ve a Betel y Gilgal y adora ahí. Y así se convirtieron en los principales sitios religiosos del reino del norte de Israel. Lo extraño de Israel fue que mientras toda explotación de los pobres continuaba en una sociedad corrupta, junto a esa injusticia, la religión estaba floreciendo. Las vacas de Basán, que oprimían al pobre y aplastaban al necesitado, probablemente se encontraban en Betel con sus sacrificios y sus diezmos. No solo se imponían sobre sus señores, sino que se imponían sobre el Señor. Leamos versículos 4 y 5. Vayan a Betel y pequen. Vayan a Gilgal y sigan pecando. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. Quemen pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamar ofrendas voluntarias. Háganlo saber a todos. Israelitas, es lo que a ustedes les encanta, afirma el Señor Omnipotente. El punto acerca de estos comentarios sobre los sacrificios cada mañana, los diezmos cada tres días y otras observancias religiosas, que era aún más intenso de lo que la ley requería. Esas personas eran buenas en la observancia religiosa, buenas en traer sus diezmos y sacrificios, y querían que otros lo supieran. Proclamen ofrendas voluntarias, háganlo saber a todos israelitas. Impriman en el periódico todos los nombres de aquellos que han dado ofrendas voluntarias. Asegúrense de que todos lo sepan. Eran buenos en la observancia religiosa, no importa que no fuera lo que el Señor quería, eran buenos en ello. Se esperaba que su observancia religiosa se sentara sin ser perturbada junto con su explotación de los pobres, junto con su pisoteo de los derechos de los demás, junto a su desobediencia e inmoralidad. Se esperaba que los dos caminaran de la mano. Razonaron que su observancia religiosa les daba un pase libre para un poco de pecado. Quizás pensaron que había ganado algún mérito del Señor. Si recuerdas, vimos el mismo problema en la época de Jesús, cuando estábamos explorando nuestra serie en Mateo 6. Cuidado de practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos de otra manera. ¿No tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos? Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas de las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienes su recompensa. Pero cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ayunes, no pongas cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La religión basada en las obras externas y deseo de mostrarla no es lo que el Señor desea, es corrosiva, de ahí la llamada Amós, vayan a Betel y pequen. Nuestra justicia religiosa o la tuya no impresionan a Dios. Nuestras obras religiosas no lo impresionan. Lo que importa es el corazón y la relación que tengamos con Él. Si te encuentras en una situación en la que te dedicas a las observancias religiosas, mientras atesoras tus caminos pecaminosos, en lugar de lamentarlos, entonces podrías haber caído en las garras corrosivas de la religión, en lugar de tener una verdadera relación con el único Dios verdadero. Si te sientes cómodo con los rituales y tus acciones pecaminosas caminando de la mano en tu vida, y entonces podrás tener más en común que con los fariseos o los israelitas de la época de Amós que con el pueblo de Dios. Estar preparados para ello. Debemos asegurarnos de tener claro la corrupción de las sociedades y su tendencia a corromper el pueblo de Dios, la corrosividad de las religiones y su tendencia a priorizar los rituales sobre la relación. Fue un problema en el pasado y lo sigue siendo hoy en día. Sin embargo, la tercera cosa que hay que notar es que la providencia es comunicativa. ¿Qué quiero decir con eso? Los versículos 6 y 11 dicen que por mucho tiempo Dios había estado hablando al pueblo a través de los eventos, a través de las circunstancias. Nos dice Dios que había traído varios eventos y circunstancias en la vida de Israel con la intención de comunicarles algo. Su ciudad era corrupta, su religión era corrosiva, pero Dios estaba hablando a través de las circunstancias que traía a sus vidas. Ahora, si les digo que Dios es soberano, estoy bastante seguro de que la gran mayoría de ustedes estará de acuerdo conmigo. Dios es soberano, pero deténgase. A pesar de lo que eso realmente significa y se convierte en una realidad más desafiante e impresionante. En el capítulo 10 de Mateo, Jesús está animado a sus seguidores a no tener miedo ante la persecución y les dice: no se venden dos pajarillos por un cuarto, sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de vuestro padre. Ni un solo gorrión cae al suelo sin el consentimiento del padre. Dios es soberano, incluso sobre un pájaro que cae al suelo. Ahora, bien, la providencia es la doctrina que Dios está continuamente involucrando con todas las cosas creadas, de tal manera que la mantiene existiendo y manteniendo las propiedades con las que las creó. Coopera con las cosas creadas en cada hora, en cada acción, dirigiendo sus propiedades distintivas para hacer que actúen como lo hacen y los dirige para cumplir sus propósitos. Gruden, vemos a partir de los versículos 6 que la providencia de Dios es comunicativa. Versículo 6. Les di a ustedes dientes limpios en todas sus ciudades y falta de pan en todas sus localidades, pero no se volvieron a mí, declaró el Señor. Cuando escuchamos esa primera oración, podríamos pensar que es algo bueno. ¿Quién no quiere tener los dientes limpios? Pero, ¿qué es lo que ensucia los dientes? ¿La comida Cuando Dios dice que les dio lentes limpios en todas sus ciudades, se refiere a la hambruna. Les dio hambruna y falta de pan en todos sus lugares, pero ustedes no se volvieron a mí, declara el Señor. Mientras la hambruna y la escasez de alimentos afectaba a Israel, en algún momento del pasado, la providencia de Dios era comunicativa. Les estaba hablando, pero no se volvieron al Señor. Versículos 7 y 8. Los retuve. La lluvia cuando aún faltaba 3 meses para la cosecha. En una ciudad hacía llover, pero en otra no. Una parcela recibía lluvia, mientras que otra no, y se secó. Envió sequías y al hacerlo les hablaba con claridad, pero no se volvieron al Señor. Versículo 9. Castigué sus campas con plagas y sequía. La langosta devoró sus huertos y viñedos, sus higueras y olivares, pero de nuevo no se volvieron a mí, declara el Señor. Dios les habla al enviarle fracasos de cultivos, pero de nuevo no se volvieron al Señor. Versículo 10. Les mandé plagas como las de Egipto. Pasé por la espada a sus mejores jóvenes junto con los caballos capturados. Hice que llegara hasta sus propias narices el hedor de los cadáveres con todos ustedes. No se volvieron a mí, afirma el Señor. Y todos estos castigos especificados en el pacto por romperlo, Dios no les sorprendió con nada. Estaba haciendo lo que dijo que haría cuando su pueblo lo rechazara. Y sin embargo, todavía hay ecos de gracia en el versículo 11. Yo les envié destrucción como la de Sodoma y Gomorra. Quedaron como tizones arrebatados del fuego. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor, declara el Señor. Hay un recordatorio aquí de cómo Lot y sus hijas fueron rescatadas de Sodoma y Gomorra. Cuando el fuego cayó al cielo, consumiéndoles por su maldad, incluso en la ira hay misericordia. Eran un tizón rescatado de las llamas. Su misericordia implacable continúa. Y una vez más, no se volvieron a mí, declara el Señor. La providencia comunicativa, Dios está hablando a través de estos eventos perturbadores y está llamando a la gente a sí mismo, pero no se volvieron. ¿Es Dios menos soberano hoy? ¿Es la providencia de Dios menos comunicativa hoy? De ninguna manera. Dios está hablando a este mundo rebelde mientras Sudán se tambalea al borde del colapso. ¿Pero se volverán las personas hacia él? Dios está hablando mientras la caótica situación reina en el este de Ucrania. ¿Pero alguien está escuchando? Dios está hablando mientras gran parte de la Gran Bretaña moderna se encuentra incapaz de decir que es una mujer, se aparta del matrimonio y la familia bíblica y celebra y se enorgullece de lo que Dios llama abominación. Pero, ¿está alguien escuchando? Ahora bien, ciertamente el problema del sufrimiento es un problema teológico, difícil de considerar, pero como quiera que consideremos, no debemos alejarnos de la realidad de que Dios es soberano. El mal es una realidad, y aunque Dios es soberano, no es el autor del mal. El mal siempre es cometido por agentes responsables, ya sean humanos o demoníacos, pero de ninguna manera se socava la soberanía de Dios. Esos son grandes temas para reflexionar, pero al hacerlo, no debemos hacerlo de ninguna manera que socave el mensaje de Amós 4. Yo les estaba hablando a través de la hambruna, la sequía, el fracaso de las cosechas y la guerra, y ellos se negaron rotundamente a escuchar y a volver. Su providencia es comunicativa. La respuesta adecuada a las pruebas, las dificultades y los desastres es correr hacia Dios, volvernos a Dios en arrepentimiento y fe. Tenemos lo mismo en el Nuevo Testamento, por si acaso eres una de esas personas que les gusta pretender que el Dios del Antiguo Testamento es diferente en carácter al Dios del Nuevo Testamento. Él es el mismo Dios. En Lucas 13:1 hay un claro llamado a arrepentirse o parecer directamente de la boca de Jesús. En aquella ocasión que habían llegado, le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Versículo 2. Jesús le respondió: ¿piensan ustedes que esos son galileos por haber sufrido? ¿Eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes parecerán a menos de que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes parecerán a menos que se arrepientan. Dos desastres, aquí uno causado por un hombre que masacró a personas y mezcló su sangre con el sacrificio, un delito con el nombre y Dios, el otro que podríamos llamar un desastre natural, donde una torre colapsó y mató 18 personas. ¿Había alguno alrededor de Jesús que querían ver estos eventos como un juicio sobre aquellos que habían muerto por su pecado personal? Pero Jesús no aceptará eso. Cuando Jesús interpreta esos eventos, los interpreta como un llamado al arrepentimiento. Arrepiéntete o de lo contrario perecerás. Es un llamado al arrepentimiento. Eso es exactamente lo que Dios quería que los israelitas en los días de Amós, arrepentimiento, pero no se encontró 5 veces. Les dice: a pesar de todo, no ha regresado a mí. Ante la prueba, el problema, el desastre, no regresaron a mí. Mira, tenemos que considerar lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea y permita que nos lleve al arrepentimiento. Tenemos que mirar lo que está sucediendo en el mundo y en la sociedad, permite que nos impulse a volver al Señor, a aferrarnos al Señor que ha proporcionado la salvación en el nombre de Jesús. Incluso como la iglesia de Cristo, el pueblo es comparado con la sangre de Dios. Tenemos que mirar los desafíos y presiones que enfrenta la iglesia en general, y las presiones que enfrentamos como iglesia Harper, y tratar de discernir lo que Dios nos está diciendo en esos desafíos. Cuando llegan tiempos difíciles en la vida de una congregación o en la iglesia en general, debemos asegurarnos de que nos acerque más al Señor Jesucristo. Necesitamos detenernos y considerar lo que el Señor está diciendo. Siempre un corazón de arrepentimiento, una determinación de regresar y permanecer con Él. William Cooper lo resumió muy bien en su famoso himno. Cooper era un hombre acosado por mucha tristeza y dolor y escribió: Dios mueve en misteriosas formas sus maravillas a realizar, pone sus pasos en el mar y cabalga sobre la tormenta. En las profundidades insondables de una habilidad nunca fallida, Él atesora sus brillantes diseños y realiza su voluntad soberana. Oh, santos temerosos, tomen valor, las nubes que tanto temen están cargadas de misericordia y se romperán en bendición sobre sus cabezas. No juzgues al Señor con un débil sentido, sino confía en su gracia. Detrás de una providencia fruncida, Él esconde un rostro sonriente. Sus propósitos maduran rápidamente, desplegándose cada hora. El capullo puede tener un sabor amargo, pero dulce será la flor. La ciega incredulidad seguramente se equivocará y se escarnecerá sobre su obra en vano, y Dios es su propio intérprete y hará claro. Providencia comunicativa, ¿estamos escuchando el mensaje? Así, continuamos, profecía, y si el pueblo que quiere estar preparado tendrán que aceptar el hecho que la sociedad está corrupta, la religión es corrosiva y la providencia es comunicativa, pero parece que no están escuchando. Prepárense para encontrarse con su Dios, y así en el versículo 12, Por eso, Israel, voy a actuar contra ti. ¿Y cómo voy a hacerlo? Prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. Y aquí, el que forma las montañas, el que crea el viento, el que revela al hombre sus designios, el que convierte la aurora en tinieblas, el que marcha sobre las alturas de la tierra, su nombre es el Señor Dios Todopoderoso. Han abrazado la corrupción de la sociedad, se han permitido ser enamorados por las obras corrosivas de la religión, por el mero hecho de rendimiento, y han hecho oídos sordos a la comunicación providencial de Dios. Por eso, prepárense para encontrarse con su Dios, el Dios que forma los montes y crea el viento, el Dios que hace luz y la oscuridad, aquel que pisa los lugares altos de la tierra, Jehová, Yahweh, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Prepárense para encontrarse con su Dios. Jehová, Dios de los ejércitos, es el ejército celestial que Amós tiene en mente aquí. Todos los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, junto con su Señor y Dios, prepárense para encontrarse con Jehová, el Dios de los ejércitos del cielo. Eso debería infundir miedo a los corazones. De los israelitas, y debería infundir temor en los corazones de cualquiera que no esté refugiándose en el Señor Jesucristo, y asombre en los corazones de aquellos que así lo están haciendo. ¿Ves? Que la sociedad todavía está corrupta, el trabajo basado en la religión todavía es corrosivo, la providencia todavía es comunicativa, y el mundo todavía hace oídos sordos. Pero el Señor está regresando. Ve y echa un vistazo en el libro de Apocalipsis con sus sellos abiertos y sus trompetas sonando, y el Señor regresando para llevar a este mundo quebrantado a su conclusión y juicio final. En este día no habrá lugar para donde esconderse, y la gente clamará a las montañas que caigan sobre ellos. ¿Estás listo para encontrarte con tu Dios? ¿Estás listo para estar ante Él en toda su impresionante majestad? ¿Qué significa estar preparado? Arrepiéntate y regresa. Arrepiéntete y regresa. Arrepiéntete de tus pecados y vuelve al Señor Jesucristo, porque Él es nuestra única esperanza. Cristo, el Salvador de los pecados. La sociedad está corrupta, la religión es corrosiva, la providencia es comunicativa. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Amén.